Antesala en Caracas, en Venezuela, es de profunda crisis y máxima tensión. El gobierno Maduro acaba de ordenar el cierre de la vía Panamericana, que es la principal entrada a Caracas. Está intentando Maduro bloquear la toma de Caracas, que es el nombre en el que han bautizado los señores de la oposición la gran manifestación que hay hoy. Se calcula que saldrán millones de venezolanos esta mañana a las 7 de la mañana, en menos de una hora, hora colombiana. La situación es de crisis porque el gobierno Maduro se resiste a caer y la oposición cree que lo puede tumbar a través de un referendo revocatorio, que es lo que está en juego esta mañana. Bienvenido a las 6 de la madrugada. Un minuto les vamos a hablar de la situación que se genera en Venezuela en este momento. Les vamos a hablar de la otra crisis que hay en el continente, que es en Brasil, en donde terminó la era del Partido de los Trabajadores. La destitución de Dilma Rousseff, votada por 61 senadores, ha marcado la salida por la puerta trasera de un partido que en su momento fue el más poderoso de nuestro continente. En el Palacio de Planalto ya empezaron a descolgar los cuadros con los retratos de la presidenta, salen los cuadros de Luis Ignacio Lula da Silva, salen los gobiernos de izquierda que insisten en que lo que ocurrió allí fue un golpe de Estado. El Senado tumbó a la presidenta Rousseff, pero la habilitó políticamente para aspirar a otros cargos de elección popular en el futuro. Bienvenidos, les vamos a hablar de la situación en Venezuela, de la situación en Brasil y, por supuesto, del sí y no en Colombia. Estamos prácticamente a un mes, el plebiscito será el 2 de octubre, estamos comenzando mes de septiembre, y ha dado la largada definitiva para los comités de ambos lados el Consejo Electoral, que impuso las reglas de juego y tope de financiación, que será 3.920 millones de pesos, una cifra, la verdad, que parece profundamente baja e hipócrita. En una campaña a un consejo municipal se gastan esa plata, y aquí el Consejo Electoral dice que ese es el límite de lo que van a poder gastar el sí, que ya está desbordado desde el gobierno, y el no, que tiene múltiples comités y que también tiene un cupo de financiación seguramente mucho más alto. Hay una polémica allí por esos límites, por lo menos formales, que está poniendo. En medio de este comienzo, sorprendió una frase provocadora del presidente Santos respondiéndole a quienes han criticado la pregunta que está en ese plebiscito. Dijo el presidente Santos que él tiene la facultad para redactar la pregunta que se le dé la gana, siempre y cuando sea clara y sencilla. La Corte Constitucional seguramente piensa una cosa, lo cual le ha valido esa declaración del presidente para que lo estén llamando tirano desde el uribismo, que además esta mañana se copiará la estrategia de Petro de hace unos meses, intentando una tutelatón en los juzgados de Bogotá para tumbar la pregunta del plebiscito. Hay una batalla allí que llega a los juzgados y llega al mundo de las tutelas. 6:03, la temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados, amanece, pero ha llovido toda la mañana, como ha llovido toda la madrugada también en Barranquilla, en donde a las 3:30 se da el pitazo inicial para el partido de la Selección Colombia frente a Venezuela, selección a la que no les ganamos desde hace 9 años en condición de local. Hoy, 9 años de sequía podrían terminar, eso es lo que todos esperamos. Bienvenidos, los saludo con las noticias de Colombia y el mundo. Aquí está lo más importante, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue.
El presidente Juan Manuel Santos defendió la redacción de la pregunta del plebiscito, insiste en que no da lugar a ninguna confusión.
El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana, pero eso sí, que sea clara y sencilla.
El procurador Alejandro Ordóñez también se refirió al tema de la pregunta del plebiscito.
La pregunta habla de apoyar, cuando ha debido ser el de aprobar.
Cada comité promotor por el sí y por el no en el plebiscito por la paz tendrá un tope de financiación a nivel nacional de 3.920 millones de pesos.
Alexander Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral.
Se les dio una implementación en que podrá haber donaciones por medios electrónicos o mensajes de texto, toda vez que deben ser igualmente reportados con el número de la persona que los hace, con el número de identificación.
El expresidente Andrés Pastrana, en una dura carta enviada al Partido Conservador, confirmó hoy que votará no en el plebiscito.
Además, Pastrana reiteró que no va a participar en lo que calificó como golpe de Estado ya consumado.
A través de una carta, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, despejó las dudas del procurador Alejandro Ordóñez. Sobre ese tema también se refiere el viceministro del Interior, Guillermo Rivera.
Que el gobierno será absolutamente respetuoso de los límites establecidos en la ley a través de la cual se convocó el plebiscito y absolutamente respetuoso de la sentencia de la Corte Constitucional.
Inicia la construcción de uno de los puntos del acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en materia de participación política. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.
Preocupaciones fundamentales de las delegaciones de gobierno y FARC en La Habana en los últimos días del denominado cónclave era precisamente cómo lográbamos avanzar rápidamente en la puesta en marcha de los dos mecanismos contemplados en el punto 2 de participación política.
Acaba de ser destituida la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Por 61 votos a favor y 20 en contra, el Pleno del Senado consideró a Rousseff culpable de irregularidades fiscales. Sin embargo, le mantuvo la opción de ejercer cargos públicos.
La recién destituida Dilma Rousseff se pronunció ante la mirada de miles de sus seguidores, afirmando que dicha decisión es un golpe a la democracia y defendió su inocencia.
Sé que no traicioné, no cometí ningún acto ilícito. Salgo con dignidad, cargando en el pecho el mismo amor por los brasileños y las brasileñas.
Poco después, el presidente interino, Michel Temer, juró ante el Congreso como nuevo mandatario.
Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución de la República, observar sus leyes, promover el bien general del pueblo brasileño y sustentarle la unión, la integridad y la independencia de Brasil.
Venezuela vive horas de tensión por la llamada toma de Caracas, convocada por la oposición.
Por tercera ocasión, el gobierno no le permitió a un grupo de comunicadores hacer la cobertura periodística de las marchas de este jueves.
Diosdado Cabello aseguró que impedirán que la oposición se tome la capital.
Ustedes dijeron que iban a trancar Caracas. No nos provoquen a nosotros, porque no solo vamos a trancar Caracas para que nadie entre, sino que vamos a trancar Caracas para que nadie salga.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Porque ellos acusan al partido Voluntad Popular y a una fracción de Primero Justicia de tener un plan golpista para ensangrentar Venezuela.
El polémico encuentro entre el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump.
Instantes después, ofrecieron una rueda de prensa en la que el republicano tocó 5 puntos fundamentales.
Hay que terminar la inmigración indocumentada, no nada más entre nosotros dos, en nuestros dos países, sino también en todo el hemisferio, incluyendo Centro y Sudamérica y otras regiones que impactan nuestra seguridad y nuestras finanzas.
Por su parte, Peña Nieto resaltó que ambos países se necesitan mutuamente.
Estados Unidos es muy importante para México, al igual que México es muy importante para los Estados Unidos.
Luego de 11 meses consecutivos subiendo las tasas de interés de referencia para la economía, el Banco de la República decidió hacer una pausa, decidió congelarlas y dejarlas estables en el 7,75%.
La medida se toma después de que el presidente de la República, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y también los gremios económicos le solicitaran al Banco de la República suspender los incrementos en las tasas de interés para no seguir afectando el crecimiento de la economía.
El desempleo en julio se ubicó en 9.8%, que según el DANE, tuvo efectos por el paro camionero.
Según el director del DANE, Mauricio Perfetti, en Colombia hay 2.370.000 desempleados.
Ante las advertencias de la Superintendencia de Transportes de imponer nuevas sanciones a Uber por el transporte ilegal de pasajeros, la compañía aseguró que el derecho de los colombianos es de elegir el medio de transporte que usan y está protegido por la Constitución.
Cara a cara en el Senado por debate de adopción por parte de parejas del mismo sexo.
En los dos días de audiencia pública, más de 45 ciudadanos en contra y a favor fueron escuchados por los congresistas. La representante a la Cámara, Angélica Lozano.
De hecho, la propuesta referendo a la senadora Viviana es prohibir las madres solteras. Las madres solteras no son capaces de criar bien, sus hijos son propensos a la drogadicción, al bajo logro educativo, a una sexualidad precoz y desenfrenada.
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, insiste en que el centro ahora es más seguro y que se están eliminando las bandas criminales.
Como digo, somos conscientes de que ha habido problemas porque hay organizaciones criminales que han utilizado algunos cientos de habitantes de calle para hostigar a los comerciantes de ciertos sectores.
y ha terminado su ciclo de preparación el técnico José Pekerman para enfrentar con el 11 colombiano al seleccionado de Venezuela.
Tratar de tener mucha movilidad para encontrar espacios, para tratar de abrir el campo de juegos.
Rafael Dudamel, que se estrena en la eliminatoria frente al equipo colombiano.
Esta Colombia es muy diferente. Esta Colombia ha recuperado esa energía y esa conexión entre sus jugadores y su gente.